Habla Susie Johnson. Bienvenido a la llamada de la Carvalho del grupo de gobernanza el 23 de diciembre a las 23 UTC. Los participantes del día de hoy son Devan Antilaxin, Sergio Salinas Porto, León Sánchez, Raúl Bauer, Juan Manuel Rojas, Aida Noblia. Han presentado sus disculpas el día de hoy Olivier Capan Leblon y José Arce. Por parte del personal tenemos a Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y quien les habla, Susie Johnson. Nuestros intérpretes el día de hoy son Sabrina y Verónica. Esto es un recordatorio para todos los participantes para que mencionen sus nombres para la transcripción. Y le cedo la palabra a Sergio. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Susi. Muy buenas tardes a todos ustedes. Supongo que cada uno de nosotros está en la tarde de su país. Hoy tenemos una reunión que vamos a tratar de que sea, que cimiente de alguna forma el trabajo a realizar para llegar a buen puerto con el documento de este Working Group de Gobernanza de la Carvalho. En principio voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó en la reunión pasada, donde hubo un trabajo, trabajamos durante en la jornada en una hora para poder tocar algunos temas que tenían que ver indudablemente de por qué estábamos reunidos. Hubo como una especie de tormenta de ideas en algún momento donde Fátima luego hizo una transcripción y también con la ayuda de Silvia Vivanco, que acompañó el proceso de poder plasmar todo en una ayuda a memoria donde tenemos voy a poner un link acá, que es la lluvia de ideas que salió de esa reunión. Lamento que Aida no pueda estar en Adobe para que pueda verlo, pero creo que el otro que tampoco estaba era Juan Manuel, pero digo, estoy poniendo una URL, un link, para que ustedes lo puedan ver. Este fue ya también enviado a cada uno de nosotros por mail, donde Fátima había puesto todo lo que habíamos discutido, habíamos hablado en esa reunión. Yo me había comprometido en leer o escuchar los audios de la reunión de Costa Rica ya en el año 2012, hace dos años, y había muchas cosas que en realidad a dos años vista uno no recordaba. Pero indudablemente en esa lectura que hice y escuchar el audio, realmente, si bien no salía nada sustancial, realmente a mí me hizo recordar de todo lo que pasó en Costa Rica y por qué estábamos haciendo este working group de gobernanza, que indudablemente era de una importancia central en la vida institucional de nuestra región. Pasando ya al punto 3, que es cuál es nuestra tarea. Me parece que nuestra tarea es indudablemente tratar de poner proa o encaminar seguramente algo que salió de la reunión pasada, que es encaminar algún documento que no lo haga este grupo de gobernanza, sino que lo va a hacer cuando cerremos este documento. Seguramente tendremos que llamar a conformar un grupo de gobernanza para trabajar en dos capas. Una capa que seguramente sea modificar los estatutos y las reglas de procedimiento, quizás a lo mejor achornarlas, adaptarlas a las reglas de procedimiento de ALAC, pero también darle una mirada y un marco referencial de lo que es la región de Latinoamérica y del Caribe con sus cuestiones específicas y especiales que tiene nuestra región. Y por el otro lado también habrá, saldrá otra estructura en donde tendremos que ver también el tema de métricas con respecto al funcionamiento orgánico dentro de nuestra región, que muchas veces cuando nos juntamos siempre nos tenemos como una mirada crítica de cómo cómo estamos trabajando en la región y que siempre esperamos que sea superior a lo que rendimos o hacemos en nuestro trabajo diario. Entonces nuestra tarea va a ser en principio poder tirar las primeras pinceladas o los primeros marcos referenciales de cómo está nuestra región en temas de gobernanza interna del ACRALO, y por el otro lado invitar seguramente a conformar algunas comisiones o algunos grupos de trabajo que trabajen en dos temas. O sea, a lo mejor es un solo grupo dividido en subgrupos, ¿no? Un tema que va a tener que ser con el tema fundamental de los cambios de estatutos y cambio de reglas operativas, ¿no? Y el otro indudablemente va a tener que ser el de métricas, que ya se había discutido algo, creo que fue en el año 2010 en Cartagena. Creo que Dev y Fátima, y no me acuerdo quién más, pero Carton seguro, Silvia, Herlein, ya lo estuvimos discutiendo en algún momento. Hay algo que dijo Dev, y quisiera pasarle la palabra en un instante a Dev, que me hizo reflexionar muchísimo, porque me parece que ese a lo mejor es el camino, y hay que empezar a discutir en esos términos, de un aporte que hizo Dev con respecto a una definición de la UNESCAP sobre el tema de la buena gobernanza. Y me gustaría que entre todos podamos discutir eso, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, por lo menos en una reflexión, sobre esa definición. Le voy a pedir a Deb si es posible que él la pueda leer o que se... está bien, lo acaba de poner Silvia en el Adobe, pero como hay personas que no están conectadas, sería bueno que o Deb o alguien lo lea para que los intérpretes puedan interpretarlo para aquellos que están en la llamada y no están en el Adobe Connect. Así que, Deb, si en lo posible, si lo puedes hacer, te cedo la palabra.
Habla Deb Anantilaxin, gracias. A ver, voy a tratar de encontrar exactamente lo que puedo extraer o leer del texto. A ver, aguárdenme un minuto, por favor.
Habla Sergio Salinas Porto para los registros. Deb, lo tenés en el Adobe puesto por Silvia Vivanco. No sé si estás conectado al Adobe para que lo puedas ver. Creo que sí, porque te estoy viendo. Si lo quieres leer de ahí, estaría bien. Gracias.
Habla Devan Antilaxin. Bien, ya encontré el texto. La buena gobernanza tiene tres características principales. Brinda la participación, da respuestas, está orientada al consenso y es eficiente e inclusiva. Y también cumple con el Estado de Derecho. Asegura que se minimice la corrupción y que las voces de las minorías y de toda la sociedad se tomen en cuenta al momento de tomar las decisiones. También responde a las necesidades futuras de una sociedad. Y esto sería un resumen, por así decirlo, de lo principal de la información colocada en el chat.
Gracias, Deb. Yo, sobre esta definición que puso Deb, yo traje algunas frases o palabras que me parecían que era de importancia de una importancia fuerte, porque me parece que es lo que hace que el gobierno de una de Lacralo funcione. Digo, la primera palabra que habla sobre esas ocho características es la participación. Dice, el gobierno tiene ocho características principales y debe ser participativo. ¿Cómo ven ustedes la participación dentro del Lacralo? Y esto lo abro para que abran, estoy abriendo el juego al diálogo, así que espero a alguno de ustedes que puedan participar y levantar la mano para hablar. Querido Deb, tienes la palabra.
Habla Devan Antilaktin. Muchas gracias, Sergio. Cuando hablo de la participación, o cuando pienso en la participación, creo que uno de los desafíos que enfrentamos en Lacralo es que tenemos 42 estructuras de at-large que potencialmente 84, porque son en realidad representantes, porque las ALS pueden seleccionar a dos representantes. Entonces, la realidad es que la participación es algo que tiene que definirse. Hay que definirse de dos maneras, o hay que definirla de dos maneras. Una que tiene que ver con las políticas. Y en ese sentido, creo que hay poca gente que participa de las llamadas en teleconferencia, por ejemplo. Yo sí veo, por ejemplo, que hay mucha participación en cuanto o en lo referido a las elecciones. Quizás personas que nunca han contribuido o han participado de las llamadas o de las llamadas de teleconferencia mensuales o las de las llamadas de ALAC mensuales o la de los grupos de trabajo, bueno, cuando tienen la posibilidad de votar o las credenciales para hacerlo, lo hacen. Y creo que esto también es positivo. Pero me gustaría que este desequilibrio, que existe, se equilibre. No solo al momento de votar, sino que también haya participación en las cuestiones de políticas de la ICANN. Y también en lo que se refiere a los usuarios de Internet. Ese sería mi comentario. Puedo detenerme aquí en caso de que alguien quiera hablar o expresarse, pero también puedo continuar con mi discurso. Voy a detenerme aquí para ver si hay alguien más que quiera acotar algo más.
Sí, habla Aida. Yo no tengo... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha?
Sí, Aida, adelante. Adelante, Aida.
Ah, no, simplemente un detalle que sí, que es todo un problema de la falta de participación, me parece, digo, desde mi modesto punto de vista, y que sería un tema de las políticas, saber cómo se va a solucionar. Yo estaba tratando de trabajar sobre la parte del grupo de nivelación y de las 43 que me figuran acá, solo respondieron 7. Entonces, parece un nivel de participación muy escaso, claro. De repente cuesta más responder una encuesta, pero también es otro índice de que es muy baja la participación, ¿no? Habría que ver cuáles son las políticas que pueden llevar a una mayor participación. Nada más que eso. Gracias.
Gracias, Aida, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera hablar sobre ese tema de participación?
Raúl Bauer quiere hablar.
Raúl.
Bauer para los registros. Creo que el concepto como lo plantea Deb es razonable, yo lo comparto, y se me ocurre difícil de que alguien diga que esto está mal. Rescato de lo de Aida que quizás lo que tenemos que revisar es qué es lo que sucede, que no hay la participación deseada. Tenemos que recordar que la mayoría, si no todos los que participamos en esto, lo hacemos en carácter de voluntarios. No todos tienen la misma disponibilidad horaria. No todos tienen los mismos perfiles y se interesan por los mismos temas. Y en consecuencia, digamos, es razonable pensar que haya una disparidad de participación en un grupo tan heterogéneo como el que constituimos nosotros. Creo que es un buen punto, un llamado a la reflexión y un llamado a revisar qué es lo que está pasando, por qué la participación es tan limitada. No es por elevar la participación que vamos a lograr mejores resultados, pero esta falta de participación indica que probablemente no estemos reflejando lo que es el interés del conjunto de los participantes, y ese me parece que es el punto que deberíamos estar revisando. Gracias.
Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema? Muy bien. Deb, ya te doy la palabra. Antes de dártela, y la pregunta es, ¿querés responder sobre esto? ¿O querés responder sobre el tema de participación? ¿O puedo seguir con el segundo punto del ítem?
Habla Deb. ¿Le puedo responder al comentario de Raúl, si me permiten?
Sí, cómo no, Deb, adelante.
Habla Deb. Muchas gracias, Sergio. Habla Deb Anantilaxin. A ver, veo lo que se dice o lo que dice en cuanto a que todos somos voluntarios y que probablemente los representantes dentro de la CRAL no tengamos el tiempo para ser representantes activos y efectivos. Pero, a ver, esto es lo que uno ya conoce de antemano cuando se une a la CRALO y también cuando se transforma en una LS acreditada. Es decir, se les pide que participen dentro del mundo de desarrollo de políticas de la ICANN. Entonces, si uno no puede contribuir con el tiempo o no es del interés primordial de esa persona, bueno, entonces quizás deba buscar algún otro representante dentro de esa estructura de ALS para que haga ese trabajo. Esto sería una de mis sugerencias. Tenemos a veces objetivos primarios y secundarios y a veces no están alineados con los otros objetivos, pero quizás una solución o posible solución sea que alentemos a esas estructuras de at-large a que busquen a otros representantes dentro de la estructura de at-large para que vean si pueden involucrarse o participar dentro del desarrollo de políticas de la ICANN. De otra manera, creo que no vamos a poder solucionar este problema. Este sería mi comentario al comentario de Raúl. Y también quiero hablar de otro tema. Y esto es el memorando de entendimiento de la CRALO. La CRALO lo ha firmado en el 2006. Entonces, aquí se menciona, a ver, permítanme encontrar este documento. A ver, bien. Se menciona que los miembros individuales posiblemente puedan ser parte de la CRALO si pertenecen a una estructura de at-large. Tiene que ser una estructura, una ALS acreditada. Y esta estructura de at-large acreditada puede ser parte de la CRALO. Luego tenemos los individuos afiliados, y esto ocurre en algunos países, especialmente en países que no tienen estructuras de at-large. Quizás podamos buscar un mecanismo mediante el cual estas personas puedan ser miembros de la CRALO y tener los privilegios que tiene una estructura de at-large dentro de la CRALO. Quizás pueda participar, por ejemplo, de las elecciones o también participar con el presidente y la secretaría de la CRAL. Esto sería mi sugerencia. Quizás, posiblemente, esto sea algo que debamos tratar. Gracias. Y me voy a detener aquí.
Gracias, Deb. Sergio Salinas Porto para los registros. Yo quisiera hacer una salvedad y debo decir que coincido con Raúl en una mirada más amplia. Esto, cada organización define quién participa dentro de esa estructura, quién participa en ICANN a partir de una definición política de esa organización. Muchas veces la persona que queda encargada ahí, yo lo veo porque he hablado con algunos miembros de... realmente muchas veces nos encontramos con algunos paredones, como puede ser que no encuentran una un motivo en el cual participar porque no comprenden lo que pasa en ICANN. Entonces, el problema me parece que no solamente es por una cuestión de tiempos, y vuelvo a insistir en esto de que cada organización define la persona que va a representarlos a esa organización, y también debo decir que esas personas son voluntarios. Pero el problema acá es otro, me da la impresión, y digo esto a través también de lo que hemos visto con Aida, lo que estamos viendo con Aida y Diego Acosta Bastidas en el grupo de nivelación. Nos encontramos con que no todas las respuestas son acertadas, con que hay quienes participaron no conocen de algunos temas que deberían ser cruciales para entender el proceso de ICANN, y que en ese sentido vamos a tener que doblar los esfuerzos para que en principio tengamos conocimientos básicos todos para después poder definir en libertad si participamos o no en ICANN. Hoy esa libertad está trunca porque todavía no se comprende, a mi entender, por qué se está participando acá. Primero creo que estaba Raúl y después de él. Raúl, adelante.
Gracias, Sergio. Raúl Bauer. Yo no quería centrar el punto en el voluntariado, la dedicación, simplemente lo traje a mención porque es un aspecto concreto, o sea, no quiero hacer de ese el eje de la discusión porque creo que no vamos a poder avanzar mucho. En el fondo por ahí tiene razón, o sea, si resolvemos participar, se supone que hay algún compromiso. Pero también hay un tema de expectativas y de conocimiento, como de alguna manera insinuaba Sergio, o sea, no se trata de conocer los mecanismos formales. Me estoy refiriendo cuando hablo del interés en la participación, a cuál es el tipo de temas que se discuten. Y entonces es razonable que en una organización como esta haya temas que a algunos no se interesan, haya temas que les interesan a otros, y además haya compromisos, tanto por un lado con el board de ICANN, con la LAC en general, que nos pide opinión sobre determinados temas, pero también cada uno de nosotros está de alguna manera representando a algún grupo que está detrás, que tiene sus intereses, que tiene sus preocupaciones, y por ahí lo que no hemos tenido, no hemos sabido, ni estoy convencido de que podamos o debamos, generar una agenda propia, por decirlo de alguna manera, poder plantear temas que nos interesen a nosotros y que seguramente van a convocar una participación mayor y que será enriquecedora y podrá comprometer a más gente y ayudar a mejor a definir los temas que son de interés general de ICANN y del conjunto. No sé si estoy por ahí, no sé si esto hace mucho al tema que estamos queriendo discutir hoy, digamos, quizás es un punto, tampoco yo lo tengo totalmente claro, es más bien estoy haciendo una reflexión en voz alta. Eso es todo por ahora, gracias.
Muchas gracias, Raúl. Deb tiene la palabra.
Gracias, habla Deb Anante Laxing, muchas gracias. Bueno, a ver, sí, estamos trabajando con voluntarios, es un trabajo voluntario, y sí entiendo que quizás estas personas no tengan el tiempo o no puedan hacer este esfuerzo. Pero volvemos a lo mismo. Estas personas en la estructura at large, si no tienen el tiempo o la energía o el interés para participar, si no están interesados, ¿para qué están en la CRALO? A ver, creo que la pregunta es esa justamente, y hay que decirle, bueno, si usted no puede hacer ese trabajo, deje que otra persona en su organización haga ese trabajo y participe en la llamada mensual, etcétera, y participe en los grupos de trabajo. En segundo lugar, quiero hablar acerca de los intereses, etcétera. Bueno, en última instancia, la política de la ICANN implica leer mucho material, hay que dedicarle tiempo a la lectura de ese material y hay que entenderlo. Y si no lo entendemos, tenemos que preguntar, hacer preguntas. Y no creo, a ver, en los estatutos no, nada dice que esto sea obligatorio, simplemente hay que tener un genuino interés en las cuestiones de políticas. Y ese interés o se lo tiene o no se lo tiene. Entonces, no puedo pensar en una motivación que surja de la CRALO para hacer ese tipo de trabajo. Las cuestiones de políticas están allí, son unas cuestiones de políticas que van evolucionando. Y también hay otras partes interesadas en el ecosistema de la ICANN que hacen sus aportes, sus sugerencias, etcétera. Entonces, tenemos que seguir avanzando y avanzando y avanzando. Lo que a mí me preocupa es que quizás tengamos un pequeño subgrupo de personas dentro de la CRALO que son las personas que trabajan. Y no sé qué tan sostenible es esto con el transcurso del tiempo o a lo largo del tiempo. Yo también les pido a las ALS que si no han participado en los grupos de trabajo, en las llamadas mensuales, en esas actividades, bueno, tienen que buscar otra persona que sí lo pueda hacer, que pueda estar en las llamadas mensuales, que pueda participar. Así que esta sería mi sugerencia. De lo contrario, no veo cómo van a cambiar las cosas. Gracias.
Muchas gracias, Deb, para el registro Sergio Salinas Porto. Está claro tu punto, Deb, y debo reconocer que tengo una tendencia a, en algunas cosas que has dicho, a estar de acuerdo con vos. Y eso me parece que es parte de esto poder seguir cambiando, ir cambiando los puntos de vista hasta encontrar algún punto de vista que nos una, ¿no? Y me parece que este tipo de cosas es interesante lo que aportaste en última instancia. Hay un segundo tema de estos 8 ítems. Se hablaba de que debía ser la gobernanza debía estar orientada a un consenso. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre esto? ¿Entienden cuando hablamos de consenso de qué estamos hablando? ¿Alguien que pueda hacer un aporte sobre este tema? ¿Están todos de acuerdo? Ok. Muy bien, Raúl dice que sí. Yo también. Usted quiere hablar algo, perfecto, ahora lo vamos a dejar. Quiero ver más gente que esté de acuerdo con el consenso. Que pongan un...
Sí.
Bueno, y Deb, tenés
habla Aída.
La palabra. Y luego Aída, pero en principio Deb tiene la palabra, Aída.
Sí, sí.
Ah, está perfecto. Bien, había puesto que estaba de acuerdo. Aída, tenés la palabra vos.
Sí, no, estaba pensando en eso de la solución de consenso. Me parece que es adecuada, ¿no? Porque Otra solución sería votación por mayorías o minorías, pero he visto que en este tipo de cuestiones, incluso en la organización que yo me manejo, se manejan muchas cosas por consenso y da muy buen resultado. O sea, no sé, con relación al tema anterior, digo, me parece buena la solución de Deb. Hay que estudiar posibilidades, ¿no? Una persona, cambiar de persona es una, y también motivar el interés de las distintas alces o de la gente que no, tal vez motivar, relacionar un poco y tal vez explicar, es lo que yo estoy tratando de hacer adentro de lo que es la organización nuestra, ¿no? Explicar la importancia que tiene el tema de ICANN para las personas y que lo integran, ¿verdad? Porque a veces la gente no se da cuenta de ese punto y entonces por eso no participa también. Bueno.
Muy bien.
Era esto nada más.
Muchas gracias, Aida.
Gracias.
Deb, ¿tenés la palabra?
Gracias, habla Deb. Bueno, de hecho el consenso es muy importante. Así que iba a decir simplemente eso. Pero quiero decir algo más, y no sé, Sergio, si quieren hablar acerca de esto. Yo veo que en la CRALO hay una gran dificultad para llegar al consenso sobre varias cuestiones, y luego entonces se recurre a la votación. Desafortunadamente veo que esto sucede muchas veces. Entonces, tenemos que tratar de entender los distintos puntos de vista que se están expresando, etcétera. Pero esto es simplemente una observación que estoy formulando. Creo que todos quieren llegar al consenso y no quieren recurrir a la votación, porque no se trata de la voluntad de la mayoría, sino más bien de llegar a un consenso de manera tal que todos los intereses de América Latina y el Caribe estén representados. Así que sé que llegar al consenso en la CRALO muchas veces es un desafío. Ese es mi comentario. Gracias.
Muchas gracias, Deb. Tiene la palabra León Sánchez.
Muchas gracias, Sergio. No tenía micrófono hace un momento. Soy León Sánchez para la transcripción. Y, bueno, quisiera retomar un poco el punto que mencionaba Deb respecto de la participación de las ALS. Me parece que es un tema que tenemos que ligar a métricas y que tal vez deberíamos discutir, evidentemente, en el marco de este grupo. Y, pues, en consecuencia, tal vez establecer el peso que cada ALS puede tener en función de la participación que está efectivamente aportando a la CRALO. Es decir, me parece que en la mayor medida que una ALS aporte a la labor efectiva de la CRALO, pues puede tener un mayor peso en cuanto a su votación. No lo sé, entiendo que esto que estoy diciendo puede ser muy polémico porque hay que definir qué se entiende como participación efectiva, etcétera. Pero bueno, me parece que podría ser un primer camino para explorar y poder establecer un sistema de métricas que nos ayude también a ver quiénes efectivamente están aportando a la labor de la CRALO y quiénes están dentro de la estructura, pero sin una participación activa y tal vez pues de ahí derivar a lo mejor alguna validación de ALS, etcétera, ¿no? Ese sería mi comentario.
Muchas gracias, León. Habla Sergio Salinas Porto para los registros. Voy a hacer un... no debería, pero lo voy a hacer. Voy a hacer una respuesta doble. Por un lado, Deb, sí, yo estoy de acuerdo con vos que Latinoamérica y el Caribe es complicada para sacar el proceso... el proceso de los resultados que sean por consenso, ¿no? Y eso tiene que ver indudablemente con cómo somos los latinos y los caribeños, cómo vivimos nuestra experiencia de vida en cada uno de nuestros países. Y por el otro lado, entiendo que la forma más benigna o lo mejor que nos puede pasar es ponernos de acuerdo y salir siempre y no recurrir a un voto, sino que recurrir a la razón y a la comprensión y a trabajar en, con diversidad y pluralidad de ideas y de miradas, pero no siempre es posible. Y en algún momento, cuando no se llega al consenso, se tiene que ir a la votación. Eso es, me parece que la forma de resolución por lo menos para poderle dar fin a cuestiones que no tienen, que parece que entran en un embudo. Y por el otro lado, yo con lo que decía León, yo no sé si estoy de acuerdo con tener ciudadanos de primera y de segunda, algunos que voten y otros que no. Yo creo que eso sí se puede dar en función de establecer las métricas de participación. Entonces, a lo mejor, si una LS está un año sin... estoy dando ejemplos, es un poco lo que se ha discutido inclusive en ALAC. Si hay un tiempo X determinado que la LS no funciona y demás, pierde la posibilidad de votar, pero no de participar. Entonces siempre va a tener la posibilidad de participar y va a votar cuando esté involucrado. Entonces, en ese concepto, yo creo que voy por ese camino, y si León es lo que vos estabas planteando, voy por ese camino. Ahora, definir a ciegas este sí, este no, eso a mí me pondría... me pondría en un lugar complicado. Pero lo que, si es eso lo que vos planteas, León, es lo que en algún momento se habló en Cartagena también, y me parece que deberíamos ir para ese lado. Deberíamos ir para ese lado. El tercer punto habla algo que ya lo hablamos en el primero, y que Deb me parece que hizo foco en eso, cuando hablaba de que si la organización no definía a alguien, y es el tema de la responsabilidad. No sé si alguien quiere aportar sobre eso. Creo que hemos ahondado sobre eso, pero si alguien quiere hablar sobre ser responsable, que es parte de la gobernanza de Internet, de la gobernanza en LAC RALO, sería muy interesante que alguien pueda hacer aporte sobre ese tema, ¿no? La responsabilidad de aquellos que participan de una estructura de gobierno. ¿Alguien tiene ganas de aportar algo? Si nadie aporta nada, sigo al cuarto punto. Muy bien. El tema de transparencia. Cuando estamos hablando de transparencia, ¿qué les parece que estamos hablando en una gestión de gobierno dentro de nuestra región? ¿Alguien que tire una idea sobre esto? ¿Alguna punta para empezar a discutir sobre el tema de transparencia en el gobierno?
Voy bueno, a tirar. Habla Aida.
Aida, muy bien.
No, simplemente que el tema de transparencia, tenemos legislación en varios países de la parte de la transparencia de últimamente, ¿no? O sea, poder conocer cómo se manejan las cuestiones internamente, no tanto en las organizaciones públicas como privadas, salvo determinados datos reservados, ¿no? Eso es lo que es un poco el poder exigir transparencia, ¿no? Que la función se cumpla, o sea, las cosas que se hacen sean adecuadas a la función que se realiza. Un poco eso.
Perfecto.
¿No?
Ustedes, y digo a los más viejos, acá los más viejos estamos quedando nada más que Deb y yo, pero ¿han visto cuestiones no transparentes en la región? Y Silvia, que acaba de entrar. ¿Alguien ha, no visto, sino digo, hay algunas cosas que podríamos mejorar en cuanto a la transparencia? A ver si, reformulando la pregunta, ¿ven? ¿Te parece que habría algo que pudiéramos construir en la región para que sea mejor la transparencia en nuestra gestión de gobierno?
Habla Deb. Bueno, yo diría, sobre todo cuando estaba en la secretaría, yo diría que lo que vi fue un gran malentendido o muchos malentendidos respecto de nuestras reglas, sobre todo en lo que respecta a las elecciones. Había una preocupación de por qué se usaba tal proceso y no tal otro, etcétera. Entonces, lo que yo trataba de hacer era describir con antelación el proceso. Entonces decía, esto es lo que va a suceder. Y así me di cuenta de que diciendo cuál iba a ser el proceso por adelantado, se podía ser transparente, es decir, adelantarles a las personas, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y en el caso de ser necesario un cambio debido a una circunstancia en particular, eso también había que explicarlo. Eso por un lado. También veo a veces que cuando uno tiene plazos muy acotados para cumplir, se percibe una falta de transparencia. Esa es la percepción. Porque parece que hay que hacer todo en 5 minutos y se publica una declaración. Esto sobre todo surge en las elecciones, personas que han votado y no tenían las credenciales para votar, etcétera. Y luego se cierra la votación y surgen estas situaciones. Entonces, creo que la transparencia requiere que todo el mundo sepa qué es lo que va a suceder y cuándo, en qué momento. Esa es una observación, un comentario. Es mi comentario, gracias.
Muchas gracias, Deb. Recuerdo que cuando estabas en la secretaría ponías esto es lo que va a suceder y explicabas eso. Así que, y la verdad es que debo confesar que sí, causaba un buen efecto eso de que vos explicaras con antelación lo que iba a pasar. Silvia, tienes la palabra.
Gracias, Sergio. Habla Silvia. Perdón por la demora. Creo que tengo que estar de acuerdo realmente con lo que dice Deb, y creo que él abrió un camino muy importante y me ha ayudado mucho a seguir con su trabajo en la Secretaría. Evidentemente, esto de la transparencia es una práctica, creo que es un proceso que aún lo estamos caminando y que Deb lo ha empezado a hacer, el hecho de explicar cómo que funcionan las cosas. Lamentablemente nuestras reglas de procedimiento son un poco ambiguas o un poco vagas y dejan mucho no sé si al azar, pero hacia la interpretación uno lo puede interpretar de diferentes formas. Y no nos olvidemos que nosotros, como tenemos gente de Latinoamérica y tenemos gente del Caribe, y que nuestros derechos, nuestra forma de ver el derecho es diferente, entonces la interpretación también se daba en forma diferente. Entonces a veces se interpretaba como una cosa de desconfianza, pero en realidad era una interpretación diferente. Entonces yo he continuado, o he intentado continuar con lo que empezó Deb, y realmente tratamos de explicar. Y a veces, hoy lo comentaba con un amigo, a veces la inmediatez, la costumbre de leer rápido y poder responder en un WhatsApp o en el Facebook, a veces nos apura y no leemos exactamente lo que estamos leyéndolo, pero lo hacemos tan rápido que después mandamos una respuesta o un email a la lista y después nos damos cuenta de que si hubiéramos releído el email, quizás ni hubiéramos preguntado o tenido una inquietud con respecto a lo que leímos. Así que creo que la transparencia la estamos construyendo, somos mucho más transparentes ahora, pero no porque no queríamos hacerlo, sino porque estamos aprendiendo el proceso de que, para que todos se entiendan y que todos vean que no hay mala intención, sino que todos quieren ser. No están escondiendo nada, sino que a veces simplemente uno no se da cuenta que está omitiendo explicar con todas las letras necesarias cómo es el proceso. Creo que es eso lo que yo puedo decir. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. El otro punto que queda, quedan 4, vamos a tratar de hacerlo un poco más para terminar en una hora, es aquel que dice eficaz y eficiente. La gobernanza debe ser eficaz y eficiente. Indudablemente esto tiene que ver con gestión, pero también tiene que ver con la participación. Son dos carriles que se van tomando. Por un lado, la gestión de la gobernanza, cómo se gestiona el gobierno dentro de una estructura, cualquiera sea, debería ser eficaz, y por el otro lado, indudablemente esto nos lleva a ser eficientes. Pero también nuestra participación dentro de una estructura de gobierno debería ser así. ¿Hay alguien que quiera aportar algo sobre este tema? ¿Entienden que se podría hacer algo o superar, o hay algún ejemplo que nosotros pudiéramos incorporar? Muy bien, parece que no hay ningún aporte. Seguimos con otro. Dice, equitativa e inclusiva. ¿A qué se refiere esto de equitativa e inclusiva? Yo voy a dar una aproximación a eso. Si bien todos lo entendemos, digo, equitativa tiene que ver seguramente también con eso que hasta hoy planteaba inclusive León. Hay equidad en cuanto a la participación, hay equidad en cuanto también a los derechos. Si yo participo y soy una persona activa en nuestra región, es muy probable que tenga la posibilidad de poder votar. Si yo no estoy en la región, si estoy en la región pero no aporto, ¿es equitativo que yo también pueda votar? Y esto creo que también lo planteaba Deben con el tema de participación. Digo, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede participar, la participación en ese sentido? ¿Es viable? ¿Es equitativo? ¿León?
Gracias, Sergio. León Felipe Sánchez para la transcripción. Es un tema, creo que un poco difícil de definir la participación efectiva, porque, como bien decía Raúl hace algunos momentos, no todos los participantes de las ALS tienen los mismos intereses ni las mismas capacidades o conocimientos para involucrarse en todos los temas. Sin embargo, podríamos presumir tal vez que durante un año de actividades pues tendría que haber cuando menos una participación sustantiva dentro de alguno de los temas o de los comentarios que se deben hacer al interior de la CRALO o de la propia AtLarge. Aquí es donde creo que deberíamos tal vez de sentarnos para establecer justamente un consenso sobre qué consideramos como participación efectiva, ¿no? O sea, sí, me parece que de ahí deberíamos de partir.
Bien, perfecto. ¿Algo más, León?
No, Sergio, ese sería, sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sigue Silvia en los comentarios.
Sí, gracias, Sergio. Habla Silvia. Bueno, creo que sí, que tenemos que hacer lo que dijo León, eso de sentarnos para definir participación, y ya lo hemos hecho en Cartagena, empezamos a establecer, y creo que debemos, si los buscamos, tenemos algunos documentos, ya empezamos a definir qué es participación sustantiva, si es simplemente responder emails, o si es trabajar en un grupo de trabajo, o cuántas, como mínimo, cuántas teleconferencias la persona tiene que participar. No tenemos que olvidarnos de que somos voluntarios y que el tiempo a veces, o los horarios, que inclusive por eso hemos cambiado las teleconferencias para las 23 UTC, eso es complicado. Pero el hecho de que una persona, por trabajo, por lo que sea, no pueda participar en ese horario, no significa que no pueda participar de verdad, porque tenemos todo grabado, tenemos las transcripciones. Entonces, ya tenemos un bosquejo de lo que estábamos definiendo, y creo que estábamos, inclusive, había personas del Caribe, había personas, creo que estaba Fátima, Sergio, varias personas, no me acuerdo ahora, lo que teníamos que definir exactamente eso, varios ítems, pero dar un abanico de posibilidades para que no sea solamente una o dos requisitos. Hay muchas formas en las cuales se puede participar y creo que tendríamos que rescatar eso, ese trabajo que ya se inició en Cartagena. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Deb, tenés la palabra.
Gracias, habla Deb. Bueno, tengo una sugerencia interesante. Esto me recuerda a una novela que luego pasó a ser una película, y básicamente se decía que había que tener un sistema de gobernanza o de gobierno en el cual había que pertenecer a las fuerzas militares para poder votar. Bueno, me hace recordar a esta situación. A ver, el desafío que enfrentamos es, bueno, justamente ver qué es la participación efectiva. Sí, tenemos las transcripciones de las llamadas, de las conferencias, 4 días hábiles después de la llamada, tenemos las transcripciones, se pueden leer. Y lleva mucho menos tiempo leer la transcripción que escuchar toda la hora de grabación. Así que los servicios lingüísticos de la ICANN han mejorado muchísimo al respecto. Pero a mí me preocupa que la gente, de hecho, lea este material. Y creo que el desafío radica en lo siguiente. ¿Cómo medimos la participación efectiva? Y también tenemos que ver la falta o la ausencia de participación. Gente que no participa para nada. Y podríamos hablar con estas personas y decirle, bueno, hay un tema que le interese a usted, hay un grupo de trabajo dedicado a este tema, ¿por qué no se une a ese grupo de trabajo? En lugar de legislar algo, si se quiere. Porque esa iniciativa es como quitarle a alguien el derecho a votar o excluir a una persona. Entonces, desde el punto de vista de la participación, sí, tenemos muy buena participación en las elecciones. Es sorprendente ver eso. Ojalá la participación en las elecciones se mantuviera en el resto de los grupos de trabajo sobre políticas, etcétera. Quizás lo que... A ver, no sé cómo abordar el problema, pero si tratamos de hacer una encuesta, por ejemplo, quizás ni la respondan. Entonces, no sé si lo que dijo León es el curso adecuado a seguir. Es algo que debemos pensar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Deb. Voy a pasar al anteúltimo punto. Nos queda muy poco tiempo. Yo digo, me parece que hay un punto muy importante. De estos 8 puntos hay... muy importante, por lo menos que hizo epicentro en la reunión de Costa Rica y anterior también, que es el último, pero hay uno anterior que dice sigue el Estado de Derecho. Creo, Silvia, por favor, Silvia Vivanco, Corroborame la hora que tenemos que debemos terminar nuestra teleconferencia.
Ah, sí, Sergio, Silvia, falta solamente un par de minutos, lamentablemente.
Bien, perfecto.
Ahora.
Uh-huh. Entonces, quedan dos ítems que a lo mejor estaría bueno que lo discutamos en otro punto, quizás a lo mejor ponerlo en la wiki o discutirlo en la próxima reunión y dejarlo como punto de acción para la próxima reunión. Uno que tiene que ver con el Estado de Derecho, y eso es seguir nuestras reglas, y eso me parece que no hay, que algo Silvia puso recién, y para eso está el staff, ¿no? Para garantizar que las reglas se cumplan y para entregar las cuestiones que tienen que ver con la transparencia en nuestra gestión. Pero el último punto, cuando dice los puntos de vista de las minorías se tienen en cuenta y que las voces de los más vulnerables de la sociedad sean escuchadas en la toma de decisiones, me parece que abre una puerta para el debate sobre otras cosas que han pasado, que se han discutido en el pasado, en el LACRALO, y que parte de eso es que tenemos este grupo de gobernanza. Entonces digo, ¿les parece que lo tengamos como punto en la wiki para debatirlo? ¿Les parece que no merece mayor discusión? Lo pongo a consideración de ustedes para saber cómo planificamos nuestra próxima reunión, porque estamos a dos minutos de cerrar esta reunión. Deb, tenés la palabra. Por favor, sé breve.
Gracias, habla Deb Anantilaxi, muchas gracias. Quiero decir que debemos tener este debate, esta discusión. Lo podemos hacer en el wiki y en la próxima teleconferencia. Podemos abordar estos dos temas que nos quedan pendientes en la próxima teleconferencia. La equidad y la inclusión son realmente importantes en la CRALO y hay mucha tensión y mucha fricción, distintos sectores en la CRALO, etcétera, distintos sectores que compiten. Así que esto es algo que verdaderamente tenemos que debatir, pero no exactamente ahora.
Muchas gracias, Deb. Coincido con vos, me parece que es medular esto. Ahora con agua habiendo corrido bajo el puente, mucho más tranquilos y relajados podemos discutir esto de otra forma y a lo mejor hasta llegar al consenso del que hablamos. Así que me parece bien que ponerlo en la wiki y luego ponerlo como punto medular, estos tres puntos para empezar la próxima reunión. Un minuto más le voy a pedir a Silvia, y esto es para el cierre. Quedan puntos para discutir que no llegamos. Lo único que me preocupa es la próxima reunión. Yo debo decir que me voy a tomar vacaciones a partir de ahora y hasta el, creo que, si mal no recuerdo, y hasta por lo menos hasta el 20 de enero no voy a estar. Entonces, pregunto, ¿podemos hacer la primera reunión el 20 de enero?
Sí.
¿O también tenemos reunión de LACRALO?
Tendríamos que coordinar con el staff que ve el calendario de eventos. Podría ser esa semana. No te puedo decir en este momento exactamente si podría ser el 20 de enero. Tendría que preguntarlo con el personal, Sergio. De repente puede
Perfecto.
Ser creo que ese día sería la llamada mensual, así que tal vez podría ser un día después o la semana. Bueno, un día después tendría que
bueno.
ser. Esa semana.
Bueno, entonces
hacer esa semana y coordinamos y te aviso por email.
Ok, yo llego el 20, termino mis vacaciones y comienzo a de nuevo una acción, así que estoy a disposición a partir de ese momento. Si están todos de acuerdo, en la semana del 20 al 24 hacer la reunión, mandaríamos un doodle después con las fechas posibles y horarios para ver si nos podemos reunir. ¿Están de acuerdo? León está de acuerdo, Silvia también, supongo que Juan y Deb también lo van a estar. Y otra cosa más, y esto es para despedirnos, han quedado algunos temas pendientes, pero no quería dejar de decirles que ha sido un honor, un gusto haber podido trabajar todos estos años con ustedes, este año ha sido intenso, y nada, que muy felices fiestas, tanto en Navidad como Año Nuevo, y nos estamos viendo en el 2014. Un gran abrazo para todos.
Muchas gracias.
Y es verdad, Silvia.
Muchas gracias.
Besos a Sabrina y Verónica.
Gracias. Gracias, Sabrina, Verónica y a todos ustedes. Muchas gracias. Felices fiestas. Hablamos entonces el próximo año. Hasta luego.
Bueno.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.